Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Y con Adrián Portellano en la parte técnica y Marcos González en la producción, es la 1 de la tarde, las 12 en Canarias, hasta las 3 te contamos todo el deporte en Directo Marca. Estamos haciendo resaca de lo que ha sido la primera jornada de la Liga Santander y la Liga Smartbank, aunque ha sido una primera jornada incompleta, ¿no? Tanto en primera como en segunda, porque hay equipos que acabaron más tarde la temporada pasada y que no han entrado en liza en esta primera jornada. El Madrid y el Getafe, que se enfrentaban entre sí en esta primera jornada, se enfrentarán mañana en un amistoso, pero no juegan hasta la segunda jornada. En el caso del Real Madrid, para completar la próxima jornada, segunda jornada de la Liga Santander, el domingo a las 9 de la noche en San Sebastián, frente a la Real Sociedad. El Getafe lo que va a hacer en esta segunda jornada, que es cuando va a entrar en liza el equipo de Bordalás, es enfrentarse a Osasuna. Recibir a Osasuna el sábado. Es la una. Bueno, está previsto para el viernes, pero digo yo que se moverá para el sábado, porque la jueza no deja jugar partidos de competición ni viernes ni lunes. Es la 1:01, 12:01 en Canarias. Os recuerdo con quiénes a eso de las 2:05 vamos a hablar de todos los temas de actualidad que hay encima de la mesa.
Hoy formamos el corrillo con José L. Rodríguez, David Sánchez Cañete y Manuel Bruña.
Sí, la Liga mantiene todavía ese Getafe Osasuna el viernes a las 9 de la noche para abrir jornada. Digo yo que lo recolocará también, a no ser que la jueza de competición levante el veto a los partidos de viernes y lunes. En cualquier caso, la actualidad del Real Madrid. Hola, Miguel Ángel Toribio. Tori, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Se van a ver las caras blancos y azulones mañana en ese amistoso. Está bien pensado, ya que no han podido jugar entre sí en la primera jornada, pues juegan entre sí entre medias de arrancar en la segunda jornada su participación en este curso futbolístico 2020-2021.
La única piedra de toque que va a llevar a cabo el conjunto de Zidane antes de arrancar la competición oficial. A ver si están disponibles, tiene pinta de que no, los jugadores que la semana pasada estaban con molestias entre algodones. Acabó la semana con una sobrecarga Lucas Vázquez, también con sendos esguinces, el caso de Isco, el caso por supuesto de Reguilón, y luego también las rodillas maltrechas, la izquierda en el caso de Asensio, con ese edema que se produjo con la selección, y las molestias de Bale en la rodilla derecha de su periplo también con el combinado de Gales. Además, por supuesto, de la baja de Eden Hazard, que ha arrancado hace unos días ese plan específico para bajar la curva de la felicidad, y veremos a ver, ¿no?, si también lo mezcla con trabajo de fisioterapia para lo realmente importante, que es jugar por fin sin molestias en el tobillo derecho.
Y ya vimos esas imágenes que se encargó el Real Madrid de distribuir, de Hazard, bueno, pues machacándose literalmente en el gimnasio de Valdebeba, levantando pesas, parecía Musculman por momentos, para demostrar que esa curvita de la felicidad que se le ha podido divisar, ese flotador, va a pasar pronto al olvido, aunque lo importante, como dice Toribio, es que tenga buenas sensaciones con el tobillo. Hay sensaciones respecto a que esta plantilla no está abrochada en ninguno de los capítulos, sobre todo en el de salida, porque está esa oferta de Qatar por Lucas Álvarez y luego Reguilón, que podría acabar en el United, ¿no? Lo publican ahora los compañeros de marca.com.
Sí, Lucas Vázquez, que bueno, la oferta de Qatar es, evidentemente, todo lo que huela a petrodólar, bastante suculenta, pero supondría dejar de competir en la élite. Y yo a Lucas Vázquez todavía le veo en un equipo europeo compitiendo y, bueno, pues dando mucho de qué hablar. Aquí, claro, Zidane tiene mucho que decir. Igual que Zidane le ha cerrado las puertas de la plantilla a Reguilón, Zidane cuenta con Lucas Vázquez como jugador 12, 13, 14, 15 y 16, con esto de los 5 cambios. Lucas Vázquez acaba contrato el próximo mes de junio. El Madrid prefiere sacar ahora dinero por el futbolista gallego, pero tampoco va a ser muy, muy rígido, porque entiende que desde que llegó en 2015 pues se ha ganado decidir su futuro con su compromiso y con su profesionalidad. Dicho lo cual, bueno, pues está deshojando la margarita el futbolista gallego, y a partir de ahí pues es una de las posibles salidas, aunque no la prioritaria, para el Madrid y para Zidane, que antes tienen esa rampa de salida a jugadores como Reguilón, tentado por el United. Le guste mucho a Reguilón esa idea, porque él además piensa que está para ser titular en un equipo grande, para optar a la Eurocopa y también buscar salida a jugadores como Borja Mayoral, que tiene mucho mercado, y los dos granitos que tiene el conjunto blanco en su plantilla a la hora de darle salidas. Ni con agua caliente, dicen en el club, Mariano y Gareth Bale. Los dos, bueno, más o menos tienen una forma de pensar similar. En el caso de Mariano, antepone la cuestión económica a la deportiva. El Benfica pujó por él muy fuerte, pero no se quiso ir porque el Benfica no pagaba esos cerca de 4 millones de euros que percibe el delantero de Premier de Mar. Y en el caso de Bale, ya lo hemos hablado, tiene que llegar un equipo que le seduzca económicamente, una ciudad que le seduzca culturalmente, o si no, un equipo que camufle esos requisitos económicamente pagándole cerca de 17 millones de euros netos por temporada.
¿Algo más de la actualidad blanca, Tori?
Pues nada más, que muy atentos a esos highlights de Eden Hazard, que yo ya los he visto hace un año, cuando llegó al Madrid, le vi trabajar en el gimnasio, también después de la lesión de tobillo la primera. La operación también supuso ese trabajo específico, pero que está muy bien. Lo de la cortina de humo, lavar la imagen del futbolista belga, estaría mejor no tener que reproducir esas imágenes, pero aquí la realidad es la que es, que lo de la tripa está muy mal, que los kilos le sobran, pero aquí la madre del cordero es ese tobillo derecho que le impide ser Eden Hazard cuando se viste de corto.
Pues está obligado a Eden Hazard parecerse a sí mismo, ¿no? O a su mejor versión, que la empezamos a ver la temporada pasada en unos cuantos partidos hasta que su compañero de selección le lesionó en el Real Madrid-PSG y que, por supuesto, le vimos en el Chelsea, en su mejor formato, en su mejor versión, en la mejor versión de sí mismo. Toribio, si no tiene nada más, gracias.
Adiós, Rafa, un abrazo.
Mañana es amistoso frente al Getafe, luego estaré con la actualidad azulona, pero a la 1:07:17 en Canarias vamos a ponerle a la camiseta blanca rayas rojas. Vamos a hablar del Atlético de Madrid, que hasta la tercera jornada no entra en liza y que descanse hoy casi le viene bien para ganar tiempo, ¿no? A ver si puede volver cuanto antes, que se recupere bien, mejor que pronto. Simeone, que fue noticia este fin de semana por haber dado positivo en coronavirus. Pablo López, actualidad rojiblanca, buenas tardes.
Hola, muy buena, Rafa. Bueno, Simeone y los dos futbolistas que ahora mismo de su primera plantilla que están aislados en su domicilio, que son Diego Costa y Santiago Arias, tres integrantes. Tanto Diego Pablo Simeone como Arias y Costa, que sí, que por supuesto que esperamos que se restablezcan lo antes posible.
Esperemos que sí, esperemos que sí. Va a ser Nelson Vivas, ¿no?, quien dirija las sesiones.
Bueno,
mañana en principio o...
Bueno, ya veremos, porque hoy es un día, es verdad, sin actividad futbolística, pero actividad frenética en los laboratorios médicos del Atlético de Madrid, porque hoy van a pasar durante el día test, PCR, toda la plantilla, todos los jugadores de la primera plantilla del Atlético de Madrid y también todos los integrantes del cuerpo técnico. Y esto es casi más importante que los de la plantilla. ¿Por qué? Te lo explico muy rápido. Decías que iba a dirigir la sesión Nelson Vivas. Eso pasará siempre y cuando salga negativo, porque Nelson Vivas es ahora el principal foco de preocupación de los médicos del Atlético,
claro,
de Madrid.
Claro, porque es el que más cerca ha estado de
claro,
Simeone.
Ha compartido mucho espacio, mucho tiempo con Diego Pablo Simeone, y se teme que pueda estar contagiado también el segundo míster del equipo rojiblanco. Si es positivo, evidentemente se tendrá que ir a su casa y a guardar cuarentena, pero si es negativo, efectivamente sí dirigirá mañana la sesión de entrenamiento, la primera de la semana del Atlético. Como bien decías, no se juega este fin de semana, sino al próximo, dentro de dos, contra el Granada, se inaugurará esta Liga 2021, la tercera jornada para casi todos los demás del Atlético de Madrid. Si no pudiera estar Nelson Vivas mañana, sería Hernán Bombidichi, es el tercer entrenador, un técnico argentino que acaba de aterrizar, como quien dice, en el Cerro del Espino, y con mucho protagonismo para el profe Ortega, para el preparador físico, que sería casi con las riendas también futbolísticas del entreno, y esto evidentemente bajo la instantánea supervisión vía telemática de Diego Pablo Simeone, que por supuesto eso que yo no hace falta ni decir, que no se va a perder ni una sola brizna de hierba del entrenamiento de mañana.
Seguro, seguro que sí. Hacen falta 10 bichos para contener a Simeone, aunque sea en su casa.
Aunque es verdad que ayer su esposa, Carla Pereira, en redes sociales, dijo que el Cholo está bien, que se encuentra bien, que se encuentra asintomático y que, por supuesto, pues eso, lo que decíamos antes, que le deseamos la mejor de las recuperaciones y la más pronta. Por cierto, Rafa, esto es importante, se está empezando a hablar, primero en Inglaterra, y ya ha saltado la noticia a España, de un ofertón del Manchester City por José María Jiménez. Su cláusula está en 120 millones de euros y el equipo de Guardiola ha ofrecido, ofrecería casi 90. Se habla de esa cantidad cercana a los 90 millones de euros. El Atlético a priori no quiere negociar porque José María Jiménez es uno de los soldados pretorianos del Cholo Simeone y no estaría dispuesto a negociar por el uruguayo. Pero teniendo en cuenta las dificultades económicas que atraviesa la entidad, teniendo en cuenta que si no hay ninguna salida importante, no va a haber ninguna traída importante, veremos a ver si se plantea o no. Ahora las dos ofertas que hay encima de la mesa, repito, la del City por José María Jiménez y la de la Juve ya rechazada, 50 millones de euros por Álvaro Morata. La cláusula del delantero es de 150 kilos y el Atlético está empeñado en que no salga el delantero madrileño por menos de esa cantidad.
Por eso digo que Simeone, pese al coronavirus, no se va a perder de forma telemática ni los entrenamientos, lo que haya pasado en los entrenamientos desde su casa, ni...
Algún grito dará desde
casa. Igual llega. Ni tampoco los movimientos que se puedan estar produciendo entre bambalinas para acabar de abrochar, bien sea con salida, bien sea con alguna llegada, que eso espera también la afición rojiblanca, esta plantilla, que recordemos para todos los equipos de primera y segunda división tiene ese extra mercado, un mercado más largo hasta el 5 de octubre esta temporada. Si no tiene nada más, Pablo, gracias.
Pues eso, que hay que veremos a lo de Kalinic y que un delantero y medio centro tiene que llegar sí o sí o sí. Un abrazo, Sauki, un abrazo.
Gracias, López. 1:11, 12:11 en Canarias. Es lunes, ha habido un impasse en verano porque obviamente cuando no había liga pues no tenía sentido la última, aunque para mí tendría sentido hasta todos los días, no solo el lunes, pero ¿qué pasa el primer día de la semana? Cuando vuelve la liga en primera y segunda división, que el primer día de la semana a Roberto Palomar
no me gusta.
No le gusta. Roberto Palomar, redactor jefe de Marca, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
¿Y qué hace trabajar de todos los días? Que hubiese última... No me gustan los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados y los domingos. ¿Has visto?
Bueno, sí, bueno, yo también haría lo mismo contigo, pero además en horario de madrugada.
De madrugada, ¿no? ¿Nunca me hiciste nada de eso cuando fuiste director de esta santa casa?
Porque no tenía la maldad que tengo ahora. Era un humilde director recién llegado al cargo.
Recién bajado del Everest, ¿eh? Eso, me podías haber puesto, no sé, a hacer los boletines por la noche, a las 5 de la mañana.
Sí, sí. He oído yo grandes boletines a las 5 de la mañana. ¿Eh? Hay grandes profesionales que, en serio, ¿eh? Que a esas horas...
Y una vez, es verdad. Mira, Cristina Pardo, por ejemplo, compañera mía de clase, de promoción, en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, estuvo muchos años haciendo los boletines de madrugada en la COPE.
Sí, sí.
Por ejemplo.
¿Sabes quién nos hacía muy bien, por cierto, además? ¿Quién? También, que ahora tiene otro perfil, Juanma Rodríguez, que
también.
Columnista nuestro, está en el Chiringuito. Hacía mucho boletín de fin de semana en la COPE, de madrugada, y eran mini informativos de muchísima calidad. O sea que mucho respeto y mucho cariño a esa gente que ahora sin tempestivas lo da todo y hacen un trabajo fantástico.
No solo respeto, sino mi admiración. Yo siempre le digo a los jóvenes chavales que vienen a hacer prácticas aquí a Radio Marca, que lo más difícil en la radio es hacer un buen boletín. O sea, tener criterio para saber qué noticia y qué no, jerarquizar las noticias, la redacción, es muy complicado. O sea, que mis respetos.
Sí, lo mismo ahora está, cada vez está más en se hace menos en papel y demás. Por ejemplo, uno de los grandes valores, por ejemplo, del papel son lo que nosotros llamamos bolos, que son los breves.
¿También?
Bueno, pues un breve bien hecho, bien colocado, bien titulado, bien contenido en su función, es una mini obra de arte. Yo soy muy muy fanático pues de los boletines, de los goles, en fin, de las cosas bien hechas.
Sí, porque en radio lo fácil es enrollarte, pero ser conciso
es exactamente
lo
que estamos haciendo nosotros. Sí.
Y en el papel lo mismo, la extensión es limitada y un bolo... Tienes que contar todo en poco espacio y tienes que ser maestro para hacerlo. Bueno, después de esta charla introductoria meta periodística, Palomar, ¿cuánto tiempo se puede jugar enfadado? Te preguntas en la última, en el primer No me gustan los lunes, con el que arranca también tu última esta temporada, tras la primera jornada de liga en primera y segunda. Escribes, Messi tiene muchos enigmas que despejar esta temporada que acaba de empezar, incluidos sus propios demonios y un solo amigo, el balón.
Sí, yo tengo mucha curiosidad, vamos a tener que esperar todavía alguna jornada por ver la reacción de Messi, por ver qué Messi nos vamos a encontrar, porque me da la impresión, siempre que juega el Barcelona, se analiza el rival, se analiza las circunstancias y siempre se acaba con una coletilla diciendo, bueno, pero es que además el Barça tiene a Messi. Yo no sé si se puede seguir utilizando esto, vamos a verlo, quiero ver cómo está físicamente, técnicamente y sobre todo anímicamente. A mí me preocupa mucho el humor de Messi en esta, yo creo que nueva etapa para el del Barça. El humor hay que meter diversas variables, como por ejemplo su relación con Koeman, de compañeros, pues está prácticamente igual que el año pasado, sí, alguna pequeña novedad, pero no creo que el Barça haya hecho fichajes de peso, aunque queda un mes todavía por delante. Y luego, claro, tú vas a trabajar todos los días odiando al jefe. Su jefe, su presidente es Bartomeu. A mí me parece que en algún momento de la relación en estos próximos 6-7 meses que quedan, puede ser de liqueda. Al final te tienes que encontrar con él en un aeropuerto, en el club, en el palco, en el altepalco, en la vida diaria de la entidad. Yo creo que todo eso va a influir y, insisto, tengo mucha curiosidad por el Messi que nos vamos a encontrar. Un punto de encuentro que él tiene consigo mismo, incluso con Koeman, el balón, la pelota, son hombres de fútbol. Por ahí se puede limar cualquier tipo de aspereza. Pero me crea dudas, sinceramente. Yo creo que vamos a ver. Yo creo que eso no puede. Lo que ha hecho Messi, yo creo que no va a funcionar.
Es que tengo la misma sensación que tú. Es que se lo planteo ahora a Anthony Gil, que es el presidente y portavoz de la Confederación de Peñas del Barça. Porque, claro, el barcelonismo ha respirado tranquilo al ver que su estrella se queda. Pero, ¿cómo se queda? Es decir, ¿se queda regañadientes y va a pensar pelillos a la mar y me voy a centrar y voy a competir porque antes soy profesional? ¿O cuando las cosas se empiecen a torcer, él no va a liderar ese vestuario ni va a generar el ambiente que necesita Koeman para que las cosas salgan adelante? Yo tengo esa gran duda. O sea, depende de Messi, de su talento y también de su ánimo, que esta temporada al Barça le vaya bien.
Sí, sí, sí. Va a ser tan importante cómo se encuentre futbolísticamente, que ya sabemos que es un fenómeno, que es el mejor, pero sobre todo anímicamente, de actitud, de disposición y de soportar un poco lo que te digo yo, ese día a día del Barça. No solo me refiero al equipo y a ir a entrenar, sino esa especie de peso que se ha echado él o que lleva soportando ya sobre sus hombros durante varias temporadas y que esta vez lo va a hacer pues casi digamos que sin ayudas, ¿no? Si se va a Luis Suárez y si se deshace un poco ese entorno que él le daba un cierto confort y carga él con ello, pues vamos a ver qué sucede. Yo, como hay que mojarse y siempre se dice que después de lo visto todos son listos, yo creo que no funciona. Oye, si de aquí a final de temporada levanta un título, gana otra vez la bota de oro y es aspirante al balón de oro, pues diremos, este tío ya, aparte de un fenómeno futbolístico, hay que ponerlo de ejemplo en una charla de recursos humanos. Pero yo personalmente creo que la fórmula con la que Messi se ha quedado en el Barcelona no funciona.
Hablas también en tu última del Real Madrid y dices que tiene dos problemas. Uno se llama Hazard y el otro Bale.
Sí, uno está pasado de kilos y no hay problema porque eso se pierde con un plan alimenticio adecuado y un plan de entrenamiento acorde a las necesidades. Está lleno el mundo de ejemplos de, no, yo perdí 45 kilos en 2 meses. Además, no es el caso de Hazard, que lo va a perder menos y que se puede poner en forma. Por lo tanto, es un problema transitorio. Y otro es un grano ya, un forúnculo, se ha convertido en un forúnculo, que es el caso Bale, que yo creo que el Madrid está teniendo una muy buena política de ventas, está teniendo ingresos y lo que no vende lo cede con opción de que vuelva la temporada que viene, pero la gran patata caliente del Madrid como club es Gareth Bale, con una ficha desorbitada, con una actitud lamentable, una actitud pasiva e incluso nociva, un enfrentamiento ya abierto con el entrenador y un tipo que tienes en la plantilla pero que resulta que es uno menos y que lo vas a tener que regalar o vas a tener que pagar. A mí no me extrañaría que el Madrid comparta sueldo con algún club si se llega a algún tipo de cesión o algún tipo de operación para quitarse a una rémora de encima. ¿Cómo se ha llegado hasta aquí? Pues insisto, igual que se aplaude la política de ventas y lo saneado que está el club, pues también hay errores de gestión. Me parece que en su momento se renovó a Gareth Bale por el precio de Balón de Oro cuando ni lo ha sido, ni lo es, ni lo va a hacer. Por no remontarnos mucho más atrás, que ya fue su fichaje, que a mí me parece que es de esos fichajes que Florentino llama estratégicos, en los que se estrella, como por ejemplo Kaká, el mismo James, a mí tampoco me parecía un fichaje necesario. En fin, eso nos llevaría casi al Jurásico, pero el Madrid ha cometido un error de gestión en el caso de Bale, y ahora lo está pagando porque el futbolista, que es hay quien le quiere colocar en la historia del Madrid por los goles que metió, la carrera con Bartra, el gol contra el Liverpool o el Lisboa. A mí me parece que es un oportunista, pero no creo que sea un tipo que esté en la historia ni en el corazón de los aficionados del Madrid.
Escribes también sobre el Valencia y sobre Javi Gracia. Fíjate que lo que son las cosas, ¿no? Lo que es el fútbol. Tú escribes un día menos, Javi Gracia va descontando días en su calendario particular para ser cesado en el Valencia, y después de cómo se quejó públicamente de la falta de refuerzos, de promesas incumplidas el viernes antes de arrancar la Liga, en la previa del derbi que abrochó ayer anoche la jornada y que acabó con el 4-2, con la victoria del Valencia ante el Levante, ese derbi valenciano, y con el Valencia como primer líder de la Liga Santander. Fíjate cómo son las cosas, ¿eh? Aún así, ya dijo Javi Gracia que esta victoria no tape lo que sigo pidiendo, refuerzos, ¿no? Que me prometieron refuerzos, por más que me avisaron también de las salidas.
Claro, es que el otro día cuando lo escuchamos en rueda de prensa, pues muchos nos preguntamos, o muchos se hicieron la pregunta, pero bueno, este hombre no sabía dónde se metía, como diciendo, qué listos somos los demás, que sí sabemos la idiosincrasia de este nuevo Valencia, y Javi Gracia ha ido directo al avispero sin saberlo. Yo creo que lo sabe perfectamente. Lo que pasa es que eso no es incompatible pues con tener ese punto de rebeldía o de crítica, que me parece muy bien que haya hecho Javi Gracia, si verdaderamente se considera, no sé si engañado o burlado en las intenciones iniciales, y que ahora el Valencia no está cumpliendo. Yo creo que Javi Gracia sabe perfectamente dónde se metía, y que además hace muy bien en airearlo, porque otra de las cosas que yo escribo, fíjate, es que te echen del Valencia en esa época ni siquiera es un desdoro. Yo creo que está hasta bien visto. Hemos observado marcharse con la cabeza bien alta a Marcelino, a Mateo Alemany, a Parejo. O sea, que te echen del Valencia no es que seas un manta. Casi en ocasiones es casi un acto de heroísmo. Y Javi Gracia lo sabe, y creo que juega con eso también.
Por cierto, ayer te vi en el partidazo de Vamos y dije, me han cambiado a Palomar. Te vi elogiando al VAR por la tangana final y las cinco expulsiones sí. del clásico del fútbol francés.
Sí. No, a mí
¿qué
me
pasa?
Parece que...
¿Pero qué pasa, Palomar? ¿Le han aducido?
Sí, no, a mí me parece que hay ocasiones en las que el VAR actúa bien. No sé qué otra jugada hubo también, creo que fue en segunda, que anularon un gol porque el balón traspasó la línea. Pues vale, ahí hay una línea, hay una cámara, se mira y no pasa nada, ahí no hay ningún problema. Me parece bien además que esas tanganas que habitualmente terminan con dos amarillas y no sé qué, ayer acabó como tenía que acabar, con justicia, porque sí tienes la oportunidad de ver exactamente lo que ha pasado. Mi elogio va, insisto, a cosas muy puntuales del VAR. El resto, mira, el otro día escuché a Velasco Carballo en COPE explicar lo de las nuevas manos y tal. Uh-huh. Y, bueno, no entendí las del año pasado, que las volvió a explicar.
Ahora voy a ir yo con César Muñiz Fernández, que es mi barman.
Tampoco. O sea, no me enteré
complicado.
Absolutamente
sí, complicado.
No me enteré absolutamente nada. Voy a ir aprendiéndolo sobre la marcha y preguntando con prudencia, porque no... Eso no va conmigo.
Pero bueno, respecto a lo que pasó en ese PSG 0, Olympique de Marsella 1, fíjate, hablaba antes con Andrés Onrubia, que es experto en fútbol francés, para abrir el programa desde París, y no se ha visto todavía la imagen en la que Álvaro González insulta de forma racista a Neymar. Y me extraña si lo ha hecho, si le ha insultado con un adjetivo calificativo despreciativo, ¿no? O insultando sí. de forma racista a Neymar, pues toda mi condena y mi repulsa. Pero sabiendo cómo es Neymar, pues ya me creo cualquier cosa, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que también ver a un jugador tan fuera sí. de sí como Neymar, no sabemos la raíz del problema. Entonces es difícil juzgarlo, claro. Neymar es muy provocador, siempre la lía, siempre tienen el punto de mira muchas veces los defensas por regates humillantes y por algunas actitudes. Lo que pasa es que ayer verdaderamente se salió de
sí, se volvió loco.
De sus casillas, y habría que saber lo que sucedió. Es verdad que la imagen no ha aparecido, claro, en el fútbol no es cine, tampoco se capta absolutamente todo con una fidelidad del...
Bueno, pero con el 100%. VAR y con las retransmisiones que hay tropecientas cámaras, ahí me extraña que no salga esa imagen. Pero bueno.
Sí, habría que, quien tenga o quien pueda hacerlo, pues habría que revisarlo a ver qué sucede. En todo caso, lamentable que sigan pasando estas cosas.
Absolutamente, como el escupitajo del propio Di María a Álvaro González.
También.
Eso es asqueroso.
Exactamente.
Aparte de lamentable, asqueroso.
Eso es.
Por cerrar con la reseña, el No me gustan los lunes tiene edición papel todos los primeros días de la semana, cada semana en Marca, en el Diario Deportivo Líder, y tiene su edición radio a estas horas en directo Marca. Por cerrar con tu primer No me gustan los lunes de la temporada, tu flecha hacia arriba, homenaje a Kobe. Pau Gasol quiso recordar a la hija de su gran amigo Kobe Bryant llamando a su recién nacida Elizabeth Gianna, ¿no? Como se llamaba Gianna, la hija de Kobe, ¿no?
Sí, estamos viendo que prácticamente desde el minuto uno que sucedió la tragedia, pues Pau Gasol, aparte de demostrar su dolor como buen amigo de Kobe Bryant, se ha puesto a disposición de la familia para cualquier cosa, y en esas cosas va también el afecto, y me parece que ha tenido un auténtico detallazo, ¿no? Y que es la manera de seguir honrando al amigo perdido, y también de aliviar en lo posible el dolor de una familia. Y luego todos sabemos cómo es Pau, aparte de un jugadorazo, estamos ante un ser humano excepcional.
Desde luego, es grande en todos los sentidos el de Samboy. Y tu flecha hacia abajo, en referencia al Tour, que hoy afronta la etapa de descanso, muy peligroso. Jungles tiró a Guita de mala manera, fue un movimiento temerario. Estamos viendo que en las volatas, pues es un ser sprinter hoy en día en el ciclismo, después de los Jakobsen, es un oficio de riesgo, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que ayer ni siquiera fue en la volata, ¿no? Que sí, estamos un poco en la zona restringida, ahí sí se puede sancionar, fue en plena carrera, pero sí, no sé si has visto la imagen, pues sí. Pega un bandazo, se sale de la trazada, no tiene ningún cuidado. Bueno, yo creo que bastante riesgo tiene ya el ciclismo como para que los propios profesionales, que se manejan admirablemente, desde luego, sobre el asfalto, pues cometan de vez en cuando estos errores. Y mira, a Higuita le costó irse de la carrera, y luego en un primer momento no hubo ni siquiera interés de Jungle, siguió su marcha, no te digo yo que se baje allí, pero bueno, yo no sé, haber pedido perdón, luego lo hizo, me parece, a través de las redes. En fin, peligroso, y mira, un ciclista para casa, y ojalá que hoy en que los días de descanso en el Tour se han convertido en peligro como la semana pasada, y que se pueda salvar el pelotón y seguir adelante.
No le gustaba a Adrián Portellano la conexión al final, que se entrecortaba, pero luego estaremos situando lo que sucedió ayer, ¿no? Y cómo está ahora mismo la ronda francesa con Nacho Lavarga. Hoy etapa de descanso y con movimientos a veces durante la carrera que hay que reprobar, como hacen su última hoy Palomar. Roberto, que a mí sí que me gusta leerte y escucharte, así que hasta el lunes que viene.
Un abrazo para todos, chao.
Un abrazo. 1:27, 12:27 en Canarias. Todavía no soy escuchado, así que vamos a hacerlo ya, ¿no? Vamos a abrir la primera tanda de mensajes. Vamos a escuchar la primera tanda de mensajes en el grupo WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92.
Hola, Rafa. Muy buenas tardes. Escuchando el programa, nada, comentarte rápidamente. El partido del Lionel Messi, para mí no tiene mucho ánimo. Yo creo que eso que dijo la temporada pasada de ganar la copita linda, este año no le veo tan por la labor. Un saludo, buen programa de parte de un peruano. Gracias.
Igual es reprobable que Álvaro insulte a Neymar de forma racista, que Neymar se invente que le ha insultado de forma racista. Yo creo que es lo mismo. En cuanto a los golpes que le dio Neymar a Álvaro, yo creo que eso también es bastante reprobable.
Buenas tardes, Radio Marca. Saludos de aquí de Lucena. Mira, que yo con el tema de Neymar creo que el Álvaro este no le habría dicho nada ni nada. Lo que pasa es que con el mal perder y demás, pues eso es lo que pasa. Y bueno, que no hay motivo ninguno para que le pegue colleón y ya ganar. Venga, Dauki, un saludo.
Seguir haciendo Radio Deportiva, con vuestras notas de audio al 628-26-90-92, que luego abro otra vez la ventana de este estudio y seguís opinando, haciendo Radio Deportiva con vuestras notas de voz al 628-26-90-92. Pero escuchadme antes, ¿queréis comprar un coche de segunda mano seminuevo? Yamóvil. Veréis qué diferencia y el precio, ¿no? No os lo vais a creer. Solo Yamóvil, con sus más de 50 años de experiencia, podía ofreceros el mejor coche y la mejor financiación entre sus centenares de vehículos. Yamóvil te ayuda en tu pasión de conducir un gran coche por un precio que ni te imaginas. Recordad, Yamóvil.